Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, en los estudios. Saben que nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Ahora también por YouTube nos pueden ver y pueden descargar la aplicación desde los celulares. Así que en el auto también no hay excusa, ya se pueden conectar y escuchar los grandes programas que tenemos, sobre todo por la juventud comprometida que tenemos en este programa, que participa que vía Zoom, vía en vivo en los estudios de la radio, y por el lujo que tenemos cada jueves de invitados. Así que bueno, estoy muy contenta, muy feliz, y veo ya algunos conectados que se están ahí sumando por Zoom. Les voy a contar ahora en breves segundos quién tenemos de invitado en vivo en los estudios. Pero antes tengo que agradecer, porque Cristian Molina está ahí conectado. No sé si está por ahí, Cristian. Ahí estás. Hola, Cristian, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien. Bueno, ahora más descansada, porque el sábado pasado fuimos hasta Campana y en alianza con el Hogar de Niños, el Hogar Lourdes, que depende de Cáritas, allí en Campana, donde hay 25 chiquitos. Bueno, fuimos con vos, con Valentino Lavarría, que hoy no está porque estaba haciendo la maestría, y Carolina de Embajadores Verdes estaba allí organizando con todos los árboles frutales que estábamos llevando, y gracias a Action Energy se pudieron conseguir. Y esta alianza estratégica hizo que cada árbol va a crecer con un valor, con un cartel hecho por los alumnos de la Escuela Técnica Roca. Así que dos palabras de sí sobre cómo viviste esa experiencia, realmente impresionante.
Sí, la verdad que una muy linda experiencia que tuvimos ahí, también con todos los chicos del hogar. La posibilidad de que, bueno, todos pudieron participar, tanto en escuchar sobre los valores, el tema de la plantación, que incluso los mismos chicos quisieron hacerlo, entonces todos pusimos nuestro grano de arena, y la verdad que bastante contento de que hayan sido tan participativos. Sé que los van a cubrir.
Bueno, valió la pena el esfuerzo. Ya vamos a hacer un programa, tenemos guardianes de cada uno de los árboles, y cuando vayan en adopción, ya los chiquitos dijeron, le voy a dar la posta a uno de mis amigos del hogar. Cosa de que yo me voy, ¿no? Pero va a tener otro guardián el árbol. Así que contentos de toda esta alianza, es parte del proyecto. El sábado que viene va un grupo, yo no voy, va un grupo de jóvenes voluntarios, jóvenes en acción. ¿A qué otro hogar, Majo, que la tenemos acá, otra de las que va a ir?
Hola, soy María José y vamos a ir al Hogar de Niños Puerta del Cielo en Bulón este sábado a festejar los cumpleaños de los chiquitos, de dos chiquitos.
Bueno, ¿y se vienen? ¿Desde dónde venís?
Vengo desde Banfield.
Ahí está. Bueno, tiene todo un trayecto largo, desde Banfield hasta Capital y Capital hasta Bulón, así que, pero estudia Trabajo Social, Majo, así que es una de las baluartes. Muchísimas gracias a vos y en representación de todos los voluntarios. Y Cristian, también vos vas el sábado, ¿no? Ahí está. Bueno, dicho esto, tenemos que ya pasar a nuestro invitado de lujo, que es Víctor Valle, el CEO de Google en Argentina, que es un lujo tenerlo acá en los estudios de Radio Cultura. Nuevamente ha venido ya, así que la pasó bien dentro de todo, porque volvió. Entonces es un buen signo, y queremos hablar de inteligencia artificial, de oportunidades y desafíos, pero yo estoy rodeada de jóvenes brillantes que quieren también dialogar con él, y bueno, realmente compartir hasta último momento te van a exprimir. Un lujo tenerte acá en los estudios de Radio Cultura, Víctor Valle. ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmen. Un placer estar acá, una alegría enorme. Volví en primavera, así que contento de estar de vuelta acá en la radio.
Ahí está. Bueno, yo te voy a tirar una sola pregunta, porque ya después el resto hay ya son tantos acá hoy que se van a turnar para poder hacerte las preguntas todos.
Sí.
¿Vos sos de los primeros empleados de Google?
El primer empleado de Google en Argentina.
El primer empleado,
sí,
de Google en Argentina.
18 años y un mes.
Ok. Sí. Dos palabras, porque hay muchos jóvenes que están buscando trabajo, que están estudiando, se están capacitando, y a veces no entienden quizás cómo son los perfiles, las búsquedas, y qué uno puede ofrecer de lo mejor de sí mismo para ser tenido en cuenta. Pero en tu caso, ¿cómo fue tu experiencia y tu crecimiento? Porque ahora sos el CEO de Google, pequeño detalle, del primer empleado,
sí,
al CEO.
Sí, yo cuando entré en Google ya tenía experiencia, no es que fui el primero, y mi misión fue armar la oficina argentina, así que entré como director de finanzas, ya tenía una carrera encaminada. Lo mío fue muy de casualidad. Un día estaba ahí en mi mail, en el mail de Yahoo que tenía en ese momento, y me llegó a decir, usted tiene un mensaje en LinkedIn, y ni siquiera tenía la clave, había muy poca gente en LinkedIn en esa época, y bueno, fui, busqué la clave y era de Google, y estaba buscando a la persona que empezaba con oficina en Argentina, y ya ahí tuve las primeras entrevistas, la primera esa tarde, y después tuve otras 12 entrevistas más hasta que pude quedar. Pero fue bastante así providencial cómo es que me llegó el trabajo. Ahora toda la gente que se quiere postular, tenemos dos formas básicamente, la más tradicional, nosotros todos los puestos que vamos abriendo, todos los postulamos, los publicamos en careers.google.com, careers, careers.google.com, Y ahí, bueno, ahí la gente se puede postular por la página directamente. Miramos todos los currículums. Y si no, bueno, también tenemos una vez por año un programa de pasantías. O sea, para entrar en Google tenés que estar recibido o con todo cursado y que te quede una materia. Pero si no, tenés las pasantías que tenés que estar empezando el último año de la carrera. Y ahí, bueno, hacemos abrimos la apertura de las pasantías en mayo. Justo ayer estuve desayunando con... este año tenemos 7 pasantes. Y justo ayer tuve un desayuno con ellos.
Mira vos. Sí. Cuando quieras, invita a alguno de los pasantes para que venga acá a compartir la experiencia.
Que cuente, sí, podemos verlo, sí. No, ¿cómo
para,
no?
Para el año que viene, antes de mayo...
Claro.
Ahí hacemos que pueda venir y contar, ¿te parece?
Con mucho gusto, sí, lo podemos ver.
Ahí está. Bueno, y como uno de los temas que está hoy realmente hablándose en todas partes del mundo, tiene que ver con la inteligencia artificial, y yo realmente no es lo que me especializo, ni mucho menos, pero tengo un lujo de jóvenes que son los que van a estar hoy haciéndote preguntas, y entre ellos Nicolás Monzón, que es nuestro top 10 del mundo en el Global Student Prize y que realmente sabe muchísimo más del tema. Así que yo voy a pasarle la posta acá a Nico y después los chicos, los jóvenes van a hacerte el resto de las preguntas, ¿te parece?
Me parece bien, pero antes de arrancar con los chicos, estoy seguro, Carmen, que vos usás mucho más IA, vamos a simplificar el término, de lo que vos pensás, ¿eh? Porque cada vez que haces una búsqueda en Google, cada vez que usas Google Maps, en las fotos cuando las editas y usas las funciones de edición, hay un montón de cosas que en el día a día usás.
Seguro.
Que tiene
y
mucho
que no
de eso.
Idea.
Sí, sí. En YouTube también, muchas cosas.
No, es impresionante. En WhatsApp también me pasa.
También.
Que yo voy a escribir y me salta quizás palabras que.
Claro, sí.
Es una cosa de locos.
Es de locos.
Ah, bueno, Nico Monzón. Presentate acá y arrancamos.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Monzón. Me apasiona las ciencias. Creo que Víctor lo sabe desde la última vez que nos vimos. Y bueno, trayendo un poco esto a colación, mi duda más por los servicios de Google Cloud Platform específicamente, y cómo Google viene de a poco incluyendo inteligencia artificial, pero no para Google, sino para el público.
Sí.
¿Cómo es la situación actual y qué es lo que tienen visto a futuro respecto a brindar más servicios de inteligencia artificial dentro de esta plataforma que ustedes tienen?
Sí, bueno, Google... hay un video que está en YouTube de Larry Page, que es uno de nuestros fundadores, donde le preguntan a él cómo se imagina el futuro de Google. Y él dice, imagina un futuro de Google en el que seamos una compañía de IA. Esto es el video del año 99, si no me equivoco, 2000. Y después, ya en el año 2015, nosotros nos definimos como una compañía que es primero IA. O sea, que todo lo que hacemos tiene que ver con inteligencia artificial. Y eso, digamos, esa visión ya usamos en nuestros productos, en el buscador ya desde el año 2000 o 2001 se está usando, por ejemplo, cuando te adivina lo que vas a escribir, eso por ejemplo es machine learning o aprendizaje automático de las computadoras. Y bueno, y después en el año 2016, 2017, 2015, no me acuerdo bien, Google sacó el que ahora justo ganó un premio Nobel, digamos, Google, por justamente su desarrollo, bueno, o un investigador de Google, digamos, por sus desarrollos en IA, pero puntualmente, ahora después les cuento de eso, pero en el 2015 y 2017, este paper que llamó Transformers, donde básicamente se inventó lo que son los grandes modelos de lenguaje, porque hay muchos tipos de IA, pero estos grandes modelos lo que permite es justamente que una persona en lenguaje natural puede interactuar con un montón de información, que puede ser en texto, en video, en audio u otro tipo de lenguaje, y justamente lo que hacen estos este software es entender los patrones con los cuales se relacionan todos estos millones de datos que tiene un sistema y que uno pueda justamente dialogar en forma natural para entender esos patrones, y muchas veces el modelo de lenguaje entiende mucho más patrones de lo que uno sabía o hace conexiones que uno no se esperaba, o por eso que parece que piensa, no es que piensa exactamente, sino que es un modelo predictivo, pero que tiene un gran poder para entender la relación entre los diferentes datos. Así que bueno, esos modelos fueron evolucionando, nosotros ya los fuimos incorporando en un montón de productos nuestros. Te diría que primero, bueno, obviamente en todos los productos de publicidad, que para que las empresas lleguen a sus audiencias, eso tiene muchísimo de IA. Y después también estamos ayudando un montón de empresas a través de Google Cloud en adoptar estas tecnologías en sus procesos de negocio. IA generativa, que es esto del lenguaje, donde la IA te puede inventar algo nuevo, o también otros tipos de IA. Que básicamente lo que hace es intentar reproducir es una máquina que reproduce en cierta forma un proceso de razonamiento humano, ¿no? Y más recientemente, con lo de la IA generativa, sí estamos haciendo mucho deployment, como se dice en inglés, mucha llegada con esta nueva tecnología a todos nuestros productos. Esa es nuestra visión. Entonces hoy, por ejemplo, vas a Gmail y te ayuda a redactar un email, a resumir los emails, a redactar algo mejor con Gemini. Bueno, justamente es el asistente, ¿no?, que con el cual puedes dialogar en forma natural y es multimodal. A mí la app que más me gusta lejos, quizás no sé si la han probado ustedes acá, es Notebook lm.google.com, que es espectacular, donde vos le cargas archivos de información en texto, en video, en audio, links de YouTube también, y te lo entiende enseguida lo que hay en esa información y después hacer preguntas, aprendes un montón. Un tip que le recomiendo a los que están escuchando es vayan a notebooklm.google.com, notebooklm.google.com, y súbanle su currículum. Esto se lo, por ejemplo, se los digo a los chicos. Y entonces, esta herramienta lo que hace es, aparte de entenderte tu currículum, te hace un podcast, una conversación entre dos personas. Está en inglés todavía, ya está en castellano. Y lo bueno es que te infiere cosas. O sea, no es que te lo lee ni que, sino que te infiere cosas de lo que la información que vos subiste dice. Entonces, al escuchar a veces el podcast, vos podés saber lo que no dice tu currículum y cómo lo podrías mejorar. Y sí, también le puedes pedir ideas para mejorar el currículum. Por ejemplo, un uso muy, muy... Yo también lo usé, por ejemplo, para analizar el boletín de mis hijos.
El podcast, que es entre, o sea, ¿interactúas vos o se genera?
No, se genera solo.
Sería el currículum y una entrevista.
Vos le podés cargar hasta, no sé si 40 más o menos, fuentes de información diferentes: libros, artículos, videos, y te va a hacer la relación que hay en toda esa información. El otro día, pero esto era para pavear, muchos que están escuchando se van a reír, pero ustedes no. Bueno, le cargué el último capítulo de una novela argentina muy famosa, y a ver cómo, que estaba en YouTube, y a ver cómo me lo resumía. Y re bien, Amo y Señor, es una que fue muy famosa en el año 84 o 85, entonces me divertí a ver qué decía de una novela argentina y cómo entendía a los personajes. Perfecto. Y bueno, la verdad que está buenísimo, por ejemplo, bueno, para usos mucho más serios como usos académicos, ¿no? Si vos le subís 4 PDF de 4 libros y les vas pidiendo que te hagan las relaciones entre todos los libros para estudiar, es espectacular. ¿Vos la probaste, Nico, ya eso o todavía no?
No, es simple. Bueno, probé Gemini desde el lado de conectarse vía sí, código.
Pero esto es diferente, porque esto es solamente la información que vos le subís.
Sí, aparte es multimodal, no, todavía claro, no, pero lo voy a probar hoy cuando llegue.
Te rompe la cabeza, y sobre todo el podcast, subile, no sé, lo que vos se te ocurra, una carta que has escrito, un mail que escribiste, yo subo artículos del diario, yo lo uso mucho para la parte comercial, para entender a los clientes, por ejemplo, informes de la bolsa, notas sobre los clientes que tenemos en Google, para entender cómo llevarlos mejor, y entonces me entiende y le pregunto, ¿cómo es la estrategia de tal cosa para tal cosa? Y por ahí en la entrevista no están diciendo eso, pero se infiere de la información, entonces infiere mucha información, no es que es literal lo que te está diciendo, entonces te enriquece mucho la mirada.
Víctor, permíteme un segundo que te voy a interrumpir para buchonearlo a Nicolás, porque si va ahora mismo nuestro chat, yo te prometo que hace 2-3 semanas se lo recomendé, porque no solo
¿te gustó?
En ese momento soy fan de Notebook LM,
ya está, es increíble.
Hoy mismo puedo abrir mi celular ahora y vas a ver que tengo mi pestaña de Notebook LM abierta, porque me fascinó mucho la idea de la generación aumentada con recursos, que claro, es ahora mucho de lo que se habla. Tuve la suerte de poder asistir a una conferencia de AWS la semana pasada y estaban justo hablando de este tema. A mí me interesó mucho porque pasa cuando estás entrenando modelos por mucho tiempo que les agarra lo que dicen que es LM dementia, que es cuando ya empiezan a dejar de ser coherentes. Y bueno, Notebook LM es como súper conciso con las respuestas, porque si vos necesitás entender algo de una bibliografía que te pasaron, te va a responder específicamente sobre eso.
Sí.
Me emociona mucho sobre la feature del podcast, pero creo que al día de hoy solo está disponible en inglés, en realidad.
Sí, en inglés, sí. Pero porque es experimental el producto, ¿no? Pero ya va a estar en castellano, estas cosas llegan, ¿viste?
Pero es interesante porque encima los comentadores del podcast tienen una buena dinámica, es interesante, sí, hacen chistes, sí, tienen una inflexión
son
distinta.
Son ingeniosos. Sí, por eso digo, un poco la visión es ir llevando a todos los productos de Google un poquito de esta magia de la IA. Obviamente también con las empresas, todo lo que es la plataforma de Gemini para empresas. Gemini es el, básicamente es el modelo de lenguaje más, más potente que ahora tiene Google, y está disponible para los usuarios finales, y también está disponible para empresas, se llama Vertex para empresas. Entonces también estamos trabajando mucho de la mano de muchas empresas argentinas para ayudarlas a adoptar estas, estas nuevas tecnologías. Así que estamos muy entusiasmados. Les digo, yo estoy en Google hace 18 años y nunca vi el nivel de innovación que hemos tenido en los últimos 2 años. Obviamente en Google uno siempre sabe, sentís que no sabes lo suficiente, es el síndrome del impostor, porque es tal el grado de avance que mismo estando en Google a veces no llegamos a abarcar todas las cosas que vamos lanzando como productos. Un momento realmente apasionante.
Tengo una consulta. Uno piensa en la IA generativa y piensa, no sé, por ejemplo, en el caso de las imágenes, Midjourney, por ejemplo.
Sí.
En el caso del chatbot, bueno, Gemini, ChatGPT.
Sí.
En el caso de música, ahora, por ejemplo, estaba Zune y había...
Sí.
Uno parece que como que no está dejando, a priori parecería que no hay frente para lo nuevo o para la actividad humana. Algunas palabras para los jóvenes, digamos, que sienten que muchas actividades de antes ahora las está no reemplazando, pero sí por lo menos en buena medida automatizándose.
Sí, yo creo que hay que mirarlo como si fuera una garrocha que te permite saltar más lejos o más alto.
Okay.
Lo que pasa es que justamente para poder utilizar el poder de estas herramientas no hay que ser vago y no dejarte envaguecer, pero eso es una decisión personal, obviamente también de educación, de los que tenemos que educar a futuras generaciones. Y yo creo que la gente cada vez va a avalar más también lo que está hecho en forma genuinamente humana, y lo que está hecho al siguiente nivel. Te doy un ejemplo reciente. Tuvimos una reunión regional donde fuimos un montón de Google de toda la compañía, para celebrar y para pensar en el año que viene, pero más que nada para celebrar, digamos, y para vernos, que desde la pandemia que no nos juntábamos juntos, todos, vinieron de toda Hispanoamérica. Y entonces había una dinámica que hicimos, que era donde los directores generales de cada uno de los países les teníamos que agradecer a los equipos todo lo que habían hecho. Entonces, para hacer un poco un chiste, hicimos muchas cosas con IA, pero nos pidieron que le hiciéramos un poema con IA. Y bueno, viste que te hace re buenos poemas y vos la guiaste bastante bien. Pero la verdad que, digamos, a mí me divertía más hacer el poema yo, y lo terminé escribiendo yo, y le puse la música de una canción de La Novicia Rebelde y se la canté en guitarra. Y yo te puedo asegurar que la gente estaba mucho más contenta de saber que estaba hecho por una cosa genuinamente humana, que, digamos, que si hubiera sido una cosa hecha por computadora. Entonces, yo creo que para un montón de actividades que se puedan escalar, nos va a permitir ir mucho más rápido, pero para poder usarla bien, creo que todos tenemos que estar formados. Por eso, para mí, la formación humanista es más importante que nunca. O sea, que tenemos que tener una formación como seres humanos que nos permita comprender la totalidad de la realidad humana, desde las artes, desde la técnica, desde las experiencias humanas mismas, desde la historia, para justamente cuando nos da un resultado bastante cocinado, masticado la IA, podamos entender el siguiente nivel, ¿no? Porque hay una cosa que tenemos los humanos, que es la intuición, y esa capacidad de ver patrones que no son necesariamente función de un algoritmo estadístico, porque estos modelos no dejan de ser modelos predictivos, sí, estadísticos.
Inferencia estadística.
Entonces, bueno, nosotros justamente no tenemos el alma, el espíritu, bueno, me parece que sí, pero bueno, es un riesgo de achancharse, ¿no? Me parece que todos tenemos que estar alertas a no achanchar nuestro cerebro y pensar cada vez más.
Okay, pero lo que vos ves es que la parte más humana se va a empezar a valorar más.
Yo creo que sí.
Okay.
Sí. Mira, hay algo que esto lo he comentado en algunos foros. Hay un libro que a mí me encantó, que se llama El ocio y la vida intelectual. Es un libro de un filósofo que se llama Joseph Pieper, donde él cuenta que el ocio nosotros solo entendemos como ver tele, comer pochoclo, ¿no?, y ver una película por streaming, o muchos lo entienden así. Y él dice que no, que para los griegos el ocio era el estado máximo de la felicidad humana, y que el ocio básicamente es un estado de contemplación de la realidad, que es más un recibir que estar activo, y que el ser humano estamos muy, muy hechos para el ocio nosotros, pero eso te requiere poder estar en conexión con lo que te rodea y con quienes te rodean, requiere una formación de carácter muy profunda. Entonces los griegos, era el ideal máximo de la sociedad, era llegar al ocio. y todo lo que no era ocio lo llamaban negocio, de hecho, ¿no? Y de hecho ocio es la raíz viene, bueno, lo que forma también la palabra escuela, porque es el estado ideal para aprender. Entonces yo creo que podemos, digamos, como humanidad, sin caer en algo utópico, lograr que algunas tareas que hoy se está haciendo, que realmente todos tengamos un poco más de tiempo libre, porque viste que está pasando, que hay más tecnología, estamos cada vez más ocupados. Sí. Es como una paradoja.
Sí, cierto.
Porque la gente dice, bueno, a ver, nos vamos a quedar sin trabajo. No, en realidad se generan cada vez más trabajos, ¿no? Sí. Como algunos se reemplazan, pero después, no sé, todo lo que es la industria de tecnología, todos los trabajos de Google hoy en Argentina, digamos, antes no existían. Hay una estadística que vi el otro día que de los últimos 100 años el 60% de los trabajos son nuevos, cosas que no existían hace 100 años. Entonces hay una posibilidad de que haya trabajos que hoy no nos imaginemos que puedan existir. Pero me parece que para justamente ante el grado de automatización, sobre todo de las respuestas que vienen un poco más masticadas y que antes requerían una fuerza intelectual, hay que estar atento de que hay que aprender a hacer ese esfuerzo independientemente de que tengas la herramienta o no, después lo usas para potenciarte. Okay. Pero es un tema que tenemos como sociedad debatir y decidir, porque claramente la educación tiene que cambiar para poder aprovechar mejor estas herramientas. Yo soy tecno-optimista en ese sentido.
Okay. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Nicolás Chávez te habla.
Nico, ¿cómo estás?
Quería hacerte una consulta. ¿Qué limitante le encontrás hoy en día a la inteligencia artificial? Porque, como sabemos, el modelo está entrenado hasta una cantidad de... hasta un momento en el tiempo. ¿Qué limitación le encontrás? Que si, por ejemplo, no sé, en el año 2030, que el modelo tenga tanta cantidad de información de que dé respuestas imprecisas, ¿cómo encontrás ese límite?
Bueno, a ver, yo creo que... En el caso de Gemini es un modelo que es en vivo, no busca información tanto en el buscador como en internet y te da respuestas en función de lo que va encontrando, no es un modelo estático, ¿no? Y obviamente esto va a ir evolucionando y creo que todavía estamos recién rascando la superficie de todas las cosas que se puede hacer con la información que hay en el mundo, ¿no? Sobre todo lo que es multimodal, video, audio, texto, eso mezclado para crear cosas nuevas. Y después entender bien lo que es esta herramienta. No deja de ser una herramienta que puede fallar, entonces tampoco esperar que sea lo perfecto. Siempre tiene que estar el criterio humano para controlar. Te puede ayudar, por ejemplo, a mí me pasa mucho, a veces estoy apurado y tengo que responder un email y lo quiero responder bien, entonces le pido que me ayude a redactar el email, pero la versión final del email la tengo que ver yo. Entonces, porque no dejan de ser. Después, bueno, obviamente, al haber algo de aleatoriedad a la hora de la generación de este contenido nuevo que puede producir la IA generativa, a veces puede haber cierto grado de alucinación, como se llama, que este genera algo que no existe. Y bueno, hay que estar atentos. Y obviamente depende del uso que vos quieras hacer, tenés que estar más atento o más atento. Si vas a usar eso para medicina, bueno, tiene que ser totalmente preciso y no podés darle lugar a la alucinación. Y se puede hacer eso. Ahora, otra cosa que puede ser más creativa, bueno, te divertís un poco más y le das un poco más de rienda suelta, digamos, a que imagine, entre comillas, algo distinto. No es que imagina, pero que te predica cosas diferentes en orden que no es el típicamente... que hubiera sido si hubiera sido la lógica original.
Okay, tengo otra pregunta que sí. Es, sabemos que la inteligencia artificial no es nuevo, o sea, desde 1950, desde el test de Turing, sí. Se empezó a experimentar con esto. Sí. ¿Por qué pensás que recién estos últimos años se estuvieran lanzando productos para el público en general cuando antes se usaban nada más dentro del ámbito empresarial?
Bueno, como te decía, en el buscador de Google ya desde el año 2000 se está usando, y también en Maps y todo eso, o sea, con lo cual el público masivo y en publicidad de Google ni que hablar, hace ya varios años que lo estamos usando. Creo que la revolución que hemos todos visto es justamente la IA generativa a partir de la interfaz que te permite interactuar con el modelo de lenguaje de forma natural. Entonces eso creo que fue, digamos, que hubo un competidor nuestro que se decidió abrir. Esta tecnología la inventó Google. Y bueno, me parece que ahora justamente estos modelos de lenguaje han permitido entender un montón de información que antes era inaccesible. Bueno, entenderla rápidamente era muy difícil, entender todos los patrones de la información rápidamente, y ahora con este modelo de lenguaje se puede hacer. Y eso fue la revolución. Exacto. Te voy a dar un ejemplo. Conté más temprano que Google recibió, uno de los científicos de Google que trabajaban en DeepMind recibió el premio Nobel. Y es porque lo que hicieron justamente es usar este modelo de lenguaje para predecir la forma de las proteínas, que en 3D, digamos, para mapear en 3D las proteínas, que eso era antes un trabajo que llevaba un doctorado 5 años para hacer una proteína. Y AlphaFold, que es esta herramienta, lo que permitió es hacer en 15 días 200 millones de proteínas.
Increíble.
Entonces, ahora, bueno, eso para la medicina es un avance enorme, y ahora ya está AlphaFold 3, que lo que va a permitir es quizás, sino diseñar materiales que no existen. Entonces, por ahí en el futuro, el material de los cohetes que nos van a llevar a la Luna o a otros planetas estén diseñados con estos modelos que te permitan hacer cosas en función de las cosas que ya existen, ¿no? Entonces, son modelos muy, muy poderosos. Y ahora ya la curva de adopción es exponencial. Por eso que nosotros creemos que estamos viviendo una revolución igual o más potente que la rueda, el fuego, internet o la imprenta, ¿no?
Exacto.
O la máquina de vapor.
Lo comparo al nivel de internet, es una revolución exactamente igual. Es otra forma de ver las cosas, otra forma de programar, otra forma de hacer las tareas diarias, así que es...
Y después los seres humanos la iremos adoptando a diferentes ritmos, porque hoy ya la mayoría de la población de la humanidad que tiene un celular, ya eso, tener un celular y acceso a la información que tenemos cualquier persona, es increíble. Si vos realmente hicieras, me pongo las pilas para aprender y tengo el celular, no tenés límite.
Exacto.
Mismo con videos de YouTube o cosas que en sitios web u otras redes sociales. Es imposible. Podés aprender lo que quieras hoy. Entonces, bueno, mucho es la voluntad humana, pero claramente que la capacidad de absorción del hombre, vamos también un poco a nuestro ritmo.
Exacto.
Vamos a una pausa musical ahora, a escuchar un tema de Coldplay que seguro les va a encantar a los chicos. A ver.
Missionaries in a foreign field. Oh, but that was when I ruled the world.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Encontremos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura y estamos conectados a través de nuestro Instagram jóvenes.enacción. Estamos con Víctor Valle, CEO de Google en Argentina. Un lujo tenerlo y está muy intenso porque hay muchas preguntas para hacer, muchos jóvenes que han venido en vivo, otros conectados vía Zoom, pero acá Santi no se puede levantar de la mesa sin hacerte una pregunta sumamente importante porque además ya me la hizo y me parece que sí o sí tiene que hacerse en este programa.
Víctor, bueno, estabas hablando de la parte de notebook ML, sí. Y me llamó la atención cómo eso puede estar aplicado a la parte de educación. La IA y la educación, creo que vamos camino a unos tutores de IA que nos puedan acompañar. Quería saber si hay algo proyectado, qué se está hablando en el ecosistema y cómo crees que puede llegar a impactar toda la parte de inteligencia artificial en lo que es la educación.
Sí, yo creo que tiene un potencial enorme y podemos estar horas hablando del tema, solamente hablar de IA y educación. Ahí les recomiendo un libro para pensar el tema que está muy bueno, se llama Educación Aumentada, es muy reciente, es gratis, lo pueden bajar en internet. El autor es Santiago Belomo.
¿Argentino?
Es argentino, mira. Sí, es decano o de una facultad de la Universidad Austral. Es un libro excelente, que es una excelente reflexión justamente para que estas herramientas, en vez de volverse una muleta que nos haga más vagos, o al sostenente nos haga más vagos, sea una garrocha que justamente permita que saltemos más lejos. Esa es la metáfora que usa Santiago. Así que sí, tiene un potencial enorme. Me parece que también tenemos que para mí es importante las dos cosas, también ayudar a los chicos a que no pierdan esa capacidad de pensar analógicamente para después poder pensar digitalmente, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar la capacidad de criterio, la creatividad, la iniciativa, la voluntad, la curiosidad. Son todas esas habilidades muy importantes que tenemos que desarrollar en paralelo para que los estudiantes puedan realmente aprovechar al máximo estas herramientas, que básicamente son, les acortan camino, les permiten entender los temas más fácil y más rápido. Pero viste que cuando se inventó la escritura, Platón, Sócrates, digamos, había gente en esa época que estaba en contra de la inversión de la escritura porque decía que la gente iba a leer libros y iba a pensar que iba a parecer que sabían, porque no lo sabían de memoria, pero en el fondo habían leído un libro. Entonces, bueno, para ellos no saber de memoria algo era no saberlo. Ahora tenemos un desafío similar. Entonces, realmente las cosas, ¿cómo hacemos para que las cosas realmente las aprendan? Que tiene que ver con lo que es experiencial, ¿no? Para meterse en los contenidos. Entonces, me parece que esas herramientas proveen en un montón de campos un potencial enorme. Nosotros, de hecho, es un tema que lo tenemos muy presente. Habíamos lanzado durante los últimos años varias becas para estudiar diferentes cursos acompañado de algunas ONGs en forma virtual, y este año hemos lanzado 10.000 becas, que era un curso de fundamentos de IA. Lo hicimos junto con Fundación Compromiso. Y ahora justamente la semana pasada anunciamos que estamos haciendo una inversión de $1,000,000 para dar 50.000 becas para capacitar a personas de la generación plateada, que tienen más de 50 años de edad, y para ayudarlos a generar skills que les permitan justamente adaptarse a esta nueva era. Y también nos estamos asociando con chicos.net para desarrollar herramientas. Ellos ya lo vienen haciendo. Fue $500,000 para ¿cómo se llama? Para Eidos, que es la que Eidos es la que estamos haciendo todo lo que es la educación puntualmente y para la gente que tiene más de 50, y después chicos.net para capacitar a maestros, profesores y también herramientas digitales para que los chicos estudien con IA en las aulas. Así que nos estamos asociando con otros que desarrollan herramientas. También hemos hablado con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para aportar herramientas o la Secretaría de Educación, por ejemplo, para que permita aprender más rápido a leer en primero, segundo y tercer grado. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Es apasionante el campo.
Claro, creo que ahí está la clave también. En una parte dijiste de capacitar a los docentes, porque creo que la IA lo que nos va a hacer ya no solamente aprender el incorporar conocimientos. Creo que ahora el desafío está en saber preguntar y, ¿cómo se dice esto? Cuando agarras dos conceptos y los tenés que interlazar. O sea, la pregunta, sí. el pensamiento ya no viene por repetir lo que dice el manual de historia, sino el relacionar qué tuvo que ver, lo que pasó.
Y meterte en el contenido, eso iba. Meterte en la historia, ¿no? Vos tenías dos chicos, me decías.
Te estaba comentando antes que tengo dos niños de 9 años y es muy interesante cómo, cómo pueden responder cualquier cosa. La capacidad que tienen ellos de ir preguntando diferentes cosas y después también relacionarlo, porque vos les puedes preguntar, no sé, son muy fanáticos de todo lo que son los planetas y demás. Y de repente le dije, ¿y qué creen que tiene que ver con el agua, la tierra, qué es lo que afecta? Preguntar la luna y eso, y explicado para chicos. O sea, claro. Que tienen la capacidad de explicarlo de una forma científica
o bajártelo.
Sí. O contámelo como un cuento para un chico de 5 años. Sí. Y eso es increíble. Y de vuelta, vuelvo a que para mí el desafío está en eso, en saber interlazar conceptos y preguntar. El desafío va a estar más en la pregunta desde nosotros y no tanto el conocimiento como era antes el docente impartiendo el conocimiento, sino que nos va a ayudar a reflexionar, sí, y pensar.
Un sherpa, digamos, ¿no?
Que nos guía.
El rol de sherpa que guía. Sí, ahí a mí me gusta siempre. Quiero aprovechar para resaltar, en radio nunca lo dije, pero es para mí súper importante, que es el rol indelegable de los padres en ser los sherpas, guías y padres de nuestros hijos, justamente, en este nuevo mundo. No los podemos dejar solos, ¿no? Los tenemos que llevar de la mano y sobre todo ayudarlos a que orientarles su curiosidad hacia los buenos lugares y después también protegerlos de todo lo que hay en internet. Hoy para mí es, esto voy a decir, una app de Google, hay otras, pero Family Link debería estar en todos los teléfonos para justamente poder
monitoreado
monitorearlos y cuidarlos, porque digamos, yo tengo 4 hijos, 12, 14, 15, 17 años y todos tienen en sus teléfonos Family Link, y eso me permite tener buenos diálogos con ellos justamente para que irlos educando en un buen uso de la tecnología.
Brevemente, ¿no? ¿Qué sería Family Link?
Es una app que vos instalás en los teléfonos de tus hijos en casa, por ejemplo, a los hijos, eso es muy personal, pero nosotros les damos teléfonos masivos cuando pasan al secundario en Capital Federal o terminan primer año, o sea, séptimo grado en provincia, digamos. Primer año en provincia, básicamente. Y entonces, bueno, ahí reciben su teléfono. Entonces, con esta app lo que vos podés hacer es cuántas horas pueden estar por día, les podés proteger de contenidos inadecuados para su edad, que accedan, el tema de los jueguitos, si los pueden bajar o no, las apps que tienen, cuántas horas pasan en cada aplicación, les pones horas para levantarse y para acostarse, que se corte internet.
Un control parental sería.
Es un control parental pero necesario, no puede no estar. O sea, hoy en día es el mundo que vivimos y a los chicos no los podemos dejar solos.
No, que yo lo dejé 2 minutos solo con la inteligencia artificial y contame un cuento que haya un unicornio con caramelo, bastante, o sea, es pavo ese, son chicos, pero. Sí. Que también está bueno para poder desarrollar la creatividad.
También, claro.
Pero si lo dejas solamente, te van a estar con un cuentito de caramelos, unicornios y pavadas.
Sí.
Nada, hay mucho para charlar.
Mucho para hablar del tema, sí.
De educación. No sé si. ¿Yo?
Bueno, tiene ninguna pregunta pensada, pero hay algo que me había llamado la atención. Creo que fue George Hinton el que ganó el premio Nobel hace poco por las redes neuronales, que trabajaba en Google.
Sí.
Google hace mucho esto de liberar un paper cuando quizás uno podría pensar que se lo podría quedar para ellos para desarrollar algo. Por ejemplo, la tecnología Transformer de GPT, la fue el
sí.
que desarrolló Google.
Sí, sí, sí.
Y lo hizo también con cosas de computación cuántica, tengo entendido, de liberar papers. Digo, es curioso, no es ninguna pregunta en particular, pero te lo consulto como una curiosidad. ¿Por qué lo hacen? ¿Podrían guardárselo y tener una ventaja competitiva?
Sí, yo creo que está en el ADN de Google desde el inicio. Google es una compañía con propósito. Larry Page y Sergey Brin, ellos dos cuando arrancaron, esto arrancaron como si fuera... Era un proyecto de ellos de su doctorado en Stanford. Sí. Eran hijos, ellos dos, de padres científicos académicos. Sí. Ellos tenían un perfil relativamente académico, o sea, les interesa el saber por el saber mismo. Cuando crearon el buscador de Google no les interesaba crear un negocio, sino crear el mejor buscador que organizaba Internet. Entonces la vocación genuina principal de Google no fue necesariamente al principio comercial. Y la realidad es que para poder tener los mejores científicos que están desarrollando estos temas, necesitamos justamente convocar a los mejores que tengan mentalidad científica. Muchas veces el científico le interesa la ciencia por la ciencia misma. Sí. Entonces va de suyo que lo van a querer compartir con la comunidad científica. Entonces obviamente hay un balance entre lo que le conviene a la compañía y después también los científicos que claramente en todo lo que es Google. Justo acá estuvo la semana pasada Pilar Manchón, que es una española. Que ella es científica y lingüista, científica del comportamiento y lingüística, y ella es la directora global de estrategia de investigación de Google. Okay. Y hay una entrevista que hizo para la Nación que la pueden mirar, es muy interesante. Y bueno, ella justamente fuimos a comer la semana pasada y ella me contaba esto de cómo la vocación académica permea mucho en lo que es el mundo de los científicos de Google. Entonces por eso es que hacen los papers, o sea. Sí. Y es como cuando vos estás en una compañía, vos podés tener tu emprendimiento solo o con algunos, o vas a una compañía más grande porque podés hacer más cosas con más personas y tenés un propósito en común más grande. Bueno, ellos sienten que Google es una buena plataforma donde para investigar lo que a ellos les interesa, bueno, es Google. Claro. No hay otro lugar que tenga por ahí computadora cuántica, que tenga una DeepMind. Entonces, bueno, es como se juntan ahí los intereses de las dos partes, digamos, ¿no?
Yo tendría otra, pero... creo que... Sí, te iba a consultar con esto que decías, que, bueno, justo se fue, pero de la inteligencia artificial. Tiene ciertos riesgos también. Por ejemplo, que hay más graves y más... Por ejemplo, uno fácil de YouTube a veces... Creo que es una red neural la que la maneja por detrás. Es muy buena recomendándote videos. Y a veces pasa que nada, decís, bueno, veo 5 minutos videos y estás 3 horas.
Sí.
Me ha pasado. Yo, de hecho, tengo limitado el tiempo de YouTube, por ejemplo. Digo, hablando un poco de los riesgos de la inteligencia artificial, ¿cuáles crees que son esos riesgos, los desafíos a futuro? Mismo la pérdida de atención.
Sí, yo creo que, digamos, cuando el hombre vio el fuego y lo intentó dominar y logró dominar el fuego, digamos, lo pudo usar para calentarse y para hacer la comida o para quemarle la choza al lado. Lo mismo con cualquier herramienta de tecnología que el hombre ha creado, la pudo usar para el bien y para el mal, ¿no? En Google, nosotros ya desde el año 2018, cuando todavía este tema no se hablaba, sacamos nuestros principios de IA, que son 7 principios, que lo que tratan de hacer es encontrar un balance entre ser audaces e ir avanzando en la tecnología, pero también hacerlo con la máxima responsabilidad y hacer algo que realmente sea socialmente beneficioso para las personas, para las empresas, para los países, ¿no? Después, los usos que le den las personas, como en cualquier ámbito, digamos, me parece que... que bueno, sí hay riesgos, pero si te puedes imaginar riesgos, puedes encontrar un montón, como así también te puedes encontrar un montón de oportunidades, cosas que te puedo decir. Una cosa que me volvió a la cabeza de la semana pasada: Google tiene el proyecto Greenlight, ¿no? Que ahora justo se acaba de subir a la ciudad de Buenos Aires, donde Google pone a disposición de las ciudades en forma gratis la información de los teléfonos, obviamente anonimizada, sobre el tráfico en Buenos Aires en tiempo real. Y con eso se optimizan todos los semáforos. Entonces, se descubrió que el 50% de las emisiones de gas a la atmósfera es en las arrancadas de los semáforos y en las frenadas. Entonces, lo que hace esta herramienta es le provee a las ciudades tips para o recomendaciones para mejorar los semáforos. Entonces, acá me encontrando un semáforo, ahora no me acuerdo en qué barrio era, me parece que era por Caballito, una que lo habían hecho y como que había bajado un 30% el tiempo de espera en el semáforo, y eso era 30% menos de auto gastando nafta sin sentido. También, no sé, para el detector de inundaciones o la IA usada para medicina. Entonces tiene un montón de cosas espectaculares, ¿no? Riesgos también, como humanidad tenemos que ver a qué ritmo queremos ir todos juntos, alinear justamente esos propósitos, con sobre todo basado en valores, y, y ir paso a paso siempre con responsabilidad. Lo que vos mencionás puntualmente del tema de la atención, creo que nos pasa a todos, sí. Pero uno es consciente de que es uno el que lo genera. Porque acá hay mucho mito de que el algoritmo está hecho para engancharte. No, en realidad trata de proveerte lo que a vos te gusta, lo que a vos te interesa, y porque te interesa te enganchás. Pero bueno, uno tiene que saber cortar y decir, bueno, en vez de estar tanto con video, leo un poco, me intoxico, me levanto y no veo el teléfono por una hora. Son como, no sé, me parece que también si vos te excedes con el aire acondicionado, por ejemplo, terminás resfriado. Como cualquier cosa que lo usás de más. Y estas cosas, bueno, hay que generar también otras habilidades. Como no sé, tampoco por ejemplo propasarte con el ibuprofeno, por ejemplo, que es buenísimo para el dolor de cabeza. Bueno, sé que si lo tomo más de 5 días me va a hacer mal. Digo, bueno, entonces, bueno, son un montón de cosas que tienen muchas cosas buenas, pero que uno mismo es el que tiene que tratar de controlarse para maximizar el beneficio, y a las nuevas generaciones educarlas en un buen uso, sobre todo.
Víctor, hola, soy Ayelen.
¿Cómo estás, Ayelen?
Quería preguntarte, ¿qué hace Google para combatir la desinformación en un contexto en el que la información circula rápidamente? ¿Tienen alguna estrategia o alguna medida para combatir las fake news?
Es una pregunta muy profunda. Nos hemos asociado con algunas asociaciones, ahora no me acuerdo, creo que es con
Chequeado.
Por ejemplo, para las elecciones hicimos muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros, Google no es un juez de la verdad, ¿no? La información está en los sitios web, entonces obviamente los responsables por el contenido son terceros que publican en los sitios web, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos tratamos justamente de en el caso puntualmente de noticias, quizás rankear mejor aquellas noticias que vienen de medios periodísticos reconocidos, ¿no? Que están validados por terceros. Y después hemos trabajado, como te decía, con acciones como Chequeados y otras, justamente para bueno, que las cosas que se van comunicando estén chequeadas con un dato objetivo de la realidad. Puntualmente para las elecciones, justamente las últimas, hicimos un montón. Una de las cosas fue, ahora no me acuerdo el nombre, pero era un repositorio donde vos podías ver en internet todos los anuncios que habían hecho todos los políticos en internet a través de Google y cuánto habían pagado por esos anuncios. Entonces había transparencia total en todo lo que se había comunicado. Entonces, para las elecciones sabemos que es muy importante que haya total transparencia sobre lo que los políticos comunican, ¿no? Y bueno, después está el otro lado de la moneda, que es yo creo que fake news hubo siempre. Desde toda la historia, ¿no? Tenemos de leyendas negras inventadas sobre algunas cuestiones históricas, hasta más recientemente, antes que hubiera internet. Yo tengo ahora en la memoria en alguna elección política algún verso que habían mandado sobre algún político que no era verdad y no había internet. Entonces, bueno, hay que me parece que todos, y en eso son buenísimos las nuevas generaciones, me parece, tener espíritu crítico. Eso es lo fundamental. Fomentar el espíritu crítico y después cada uno contestar diferentes fuentes. Por eso vos ahora, cuando vas a Google News, vas a ver que buscas una noticia sobre un tema y te va a mostrar un montón de noticias sobre el mismo tema, sí. para darte una multiplicidad de miradas, o sea, no un solo medio, medios grandes, medios chicos, y entonces ves sobre un mismo tema todas las opiniones que hay. Y después está el criterio de la persona que diga, bueno, para mí yo me quedo con esto, es lo que yo extraigo según mi mirada, ¿no?
O sea, que priorizan las noticias más fiables, digamos.
No la noticia, sino que las fuentes, noticias que vengan de fuentes más reconocidas, de diarios más reconocidos. Sí. Sí.
Bueno, se nos está acabando el programa, ya quedan 2 minutos, la verdad que se pasa volando.
Se pasó volando, impresionante.
Sí, la verdad que sí. Así que en este último minuto, una última pregunta para el oyente que recién se está enterando o recién está arrancando con inteligencia artificial. ¿Qué producto de Google recomendarías que alguien se vaya a su casa y pruebe ya para ver de primera mano inteligencia artificial?
Bueno, Gemini, obviamente, la app, ahora también está para iOS. Y después Notebook LM.
Perfecto.
Ese es espectacular. Aparte, se van a divertir. Háganse el podcast. De nuevo, les digo, a los que tienen currículum para sus trabajos, súbanse el currículum, hagan el podcast o esta conversación de 2 personas y escúchense y aprendan a ver qué cosas le podrían mejorar a ese currículum para que digan, esto es una conversación sobre su currículum. siente que nos representa, algo que falta, algo que se va a mejorar, y probablemente la siguiente versión del currículum que ustedes hagan sea mejor que la que ya tenían.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuánto nos queda? Ya estamos terminando. Un minuto. Bueno, ¿qué consejos le darías, más allá del tema de la IA, a estos jóvenes que vinieron, que son muchos estudiantes, otros ya profesionales, como Aye y otros más? ¿Qué les dirías para la vida? ¿No? Hablaste de valores también, que me parece importante.
Para la vida, bueno, a ver, lo primero que se me viene a la mente, tantas cosas, y yo humildemente les puedo decir desde mi propia experiencia, las adversidades que son inevitables en una vida suficientemente larga, y espero que todos tengamos, son grandes formadoras y grandes maestras, ¿no? Y si uno las sabe sobrellevar bien, son como oro en polvo. Así que bueno, aprender de esas cosas justamente para ganar en sabiduría, poder ser más sabios o más empáticos para ayudar a otros. Así que usar las habilidades como en el judo, esos tomas que uno hace, que usa la fuerza del otro para ganar una toma o una pelea, bueno, usar las adversidades para que nos ayuden justamente a acelerar nuestra vida, nuestro crecimiento como personas.
Seguro. Bueno, Víctor Valle, un lujo tenerte, y esperemos que no sea la última vez que vuelvas.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Carmen, a todos. Fue un placer estar acá.
Un abrazo grande. Bueno, nos estamos yendo con aplausos. Terminamos el programa de Jóvenes en Acción. Chau, chau.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.